Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Está previsto que hoy regresen las lluvias a nuestra provincia. Según la Agencia Estatal de Meteorología, esas precipitaciones podrían ser fuertes a partir de la próxima medianoche. Por tanto, regresan las lluvias y lo hacen con nuestros embalses por encima del 95% de su capacidad. Los embalses del Limonero, el de Guadalteba y el del Guadalhorce se encuentran al 100% de llenado. El de la Concepción está al 92% y el de Casasola al 58%. En cuanto al más grande de la provincia, al de la Viñuela, pues roza el 92% de su capacidad. En este último quiero detenerme, en el de la Viñuela, porque hoy se han abierto sus compuertas para desembalsar. Esta maniobra se realiza el primer martes de cada mes y responde a factores de seguridad y de mantenimiento. Hoy nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se hace ese desembalse controlado?
Normalmente lo realizan lo que se llaman los aliviaderos. Los aliviaderos o vertederos son estructuras que lo que hacen es liberar el agua de exceso de forma controlada, evitando que el agua pueda sobrepasar, pueda desbordar la presa o coronar la presa que le llamamos nosotros, ¿no? Y esos aliviaderos normalmente pueden ser o de labio fijo, que son automáticos, o con compuertas que pueden gestionar el nivel.
Es lo que cuenta a COPE Manuel Crespo, que es director del Centro de Buceo de Benalmádena y del Instituto Andaluz de Buceo Profesional, experto en trabajo en embalses. Pero además de utilizar aliviaderos, que es el sistema más habitual, hay otros que permiten evacuar agua. Es el caso del llamado desagüe de fondo.
Este desagüe de fondo está situado en el fondo de la presa, como bien dice su nombre, y lo que hace es eliminar los sedimentos acumulados que pueda haber en el fondo de la presa. Eso se llama lavado de fondo o flushing en inglés, ¿vale? Asegurando normalmente que la presa esté operativa, porque claro, si en un momento hay que evacuar no solamente por los aliviaderos, sino por los desagües de fondo, y los desagües de fondo están llenos de barro, lodo, tronco, árboles y todo, pues no van a poder evacuar bien.
Es por eso que es muy importante desaguar periódicamente. Esto lo que hace es permitir pues mantener los sistemas a punto y evitar que haya atascos cuando llegan importantes episodios de lluvias.
Nosotros hemos dragado, por ejemplo, lodos con bomba de agua, donde tenemos 4, 5, 6 metros de lodo. Cada esos 6 metros de lodo y se compacta o lo que sea, pues puede obstruir esos desagües de fondo. Entonces, con ese mantenimiento semanal o anual o cuando lo hagan o mensual, lo que hace es tener garantizado que esos desagües de fondo funcionan correctamente.
Este experto cuenta en COPE que una falta de mantenimiento de los sistemas de desagües puede llevar a situaciones muy comprometidas, como él mismo cuenta por experiencia.
Yo me acuerdo que las inundaciones del 89, la presa del Limonero estaba a tope en Málaga, tan a tope que tuvo que venir el ejército a volar las rejillas del fondo porque no podían evacuar agua porque estaban obstruidas. O sea, que imagínate, o sea, que eso es que las tomas de fondo, los desagües de fondo estén obstruidos, pues es un fastidio, porque llega un momento en que los aliviaderos, como bien dice el nombre, alivian, pero no son capaces de evacuar a lo mejor todo el agua que le entra.
Por ese motivo, los embalses de Málaga suelen realizar, como te digo, desagües periódicamente. Así mantienen pues los sistemas limpios y preparados por si vienen lluvias intensas que obligan a desembalsar por seguridad. Hoy, como cada primer martes de mes, le ha tocado al embalse de la Viñuela. Se encuentra rozando el 92% de su capacidad al almacenar 150 hectómetros cúbicos, un volumen que Málaga capital tardaría más de 3 años en consumir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, en este martes 7 de abril. 34 minutos pasan de las 12 del mediodía. Déjame recordarte que a esta hora en Torremolinos marca la temperatura de 18 grados centígrados. Como te decía, hoy está previsto que lleguen las lluvias a nuestra provincia, precipitaciones débiles y aisladas que serán más probables en la parte occidental y norte de la provincia. Según la EMET, las lluvias podrían ser fuertes a partir de la próxima medianoche. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 20 grados de Ronda, los 24 de Vélez Málaga. En la capital el termómetro no va a pasar de los 23 grados. Te cuento, como te aviso y te tengo en previsión, de que esta noche a partir de las 12 y hasta las 8 de la mañana hay incluso un aviso amarillo por lluvias y tormentas. Mañana, por cierto, con respecto a hoy, las temperaturas van a bajar considerablemente, tanto que la máxima la va a tener Vélez Málaga con 20, en Málaga no se pasarán de los 18 grados, e incluso en Antequera no se superarán los 15 grados centígrados. La mínima la marcarán Ronda y Antequera con 9 grados. En cuanto al tráfico se refiere, nos asomamos a las carreteras a nivel provincial. Desde la Dirección General de Tráfico nos cuentan de un accidente. Hay unas retenciones muy importantes en el kilómetro 41 de la A354, altura de Pizarra. Está incluso la carretera cortada completamente en ambos sentidos. Ha habido un accidente que se ha producido hace muy poquito, no nos pueden dar más detalles, pero a la altura de Pizarra aproximadamente la carretera, insisto, está cortada en ambos sentidos, cortada completamente. También hay problemas de circulación, como suele ser habitual en la A7, a la altura de San Pedro, en ambos sentidos, y también a la altura de Fuengirola, en sentido Málaga, en la A7, hay un camión ocupando el carril derecho, lo que está provocando ciertas retenciones en dicha carretera. Aquí en el control de la capital, en el centro de control de tráfico de la capital, dos puntos sobre todo a tener en cuenta, donde hay tráfico lento en la entrada por Blas Infante y también en Guerrero Estrachan hacia Monte Dorado debido a una sobrecarga de masa. Hay otras cosas que te quiero comentar con Andrés Atienza en la página de sucesos. Nos vamos a situar en la barriada de las Castañetas de la capital. Eran las 6 de la tarde del pasado sábado santo cuando un hombre entró en el domicilio de su exnovia. Allí estaba ella, su exnovia, en compañía de sus padres. La intención era agredirlos a todos. Y eso hizo. Andrés Atienza, ¿qué tal?
Pues sí, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Con un machete asestó varios cortes a sus ex-suegros que resultaron heridos y necesitaron ser trasladados a un hospital. Se da la circunstancia de que uno de los heridos, el padre de la expareja del agresor, fue detenido porque en el momento de los hechos quebrantaba una orden de alejamiento sobre su mujer, la otra persona herida. El autor de la agresión abandonó el lugar, se encuentra en busca y captura. La Policía Nacional, que sigue investigando los hechos, encontró una escopeta en el domicilio donde ocurrieron esos hechos que, por supuesto, ahora los agentes tratan de esclarecer.
Y Málaga ha dicho adiós a una Semana Santa en la que han procesionado todas las cofradías, en las que nuestras calles se han llenado de personas pues que no han querido perdérselo. No era para menos. La verdad que la climatología ha sido excepcional, perfecta para esta Semana Santa 2026. Pero quiero hablarte de una cosa, te voy a dar un dato. Según los últimos números de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, números correspondientes a 2025, nuestra ciudad registró 2.600.000 visitas durante la Semana Santa, lo que supone pues un reto a la hora de mantener las calles de la ciudad limpias. Te doy otro dato. En la Semana Santa que acabamos de despedir, y según cifras del Ayuntamiento de Málaga, el Servicio Municipal de Limpieza ha retirado casi 800 toneladas de basura. Quiero hablar con la responsable de Limasan, de Servicios Operativos, de Fiestas y de Playas del Ayuntamiento de Málaga. Teresa Porras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Teresa, como decía, en 7 días se han recogido 800 toneladas de basura. Es un 7% más que la Semana Santa del año pasado, la Semana Santa de 2025. Este aumento, Teresa, ¿a qué se ha podido deber?
No, hay que recordar que el año pasado tuvimos domingo, lunes, martes y miércoles tuvimos lluvia,
claro,
incluido el domingo. En el domingo de Resurrección también hubo lluvia. El único sitio realmente nos libramos de todo el día fue el Jueves Santo. Pero los demás días, recuerdo de que el liberado que fue el miércoles, llovió. El martes nos cayó la tribuna de los pobres, el lunes el cautivo no salió y el domingo, a mediación del domingo también nos llovió. Acuérdate del desprendimiento que le cayó lo más grande cuando iba por sí. Bueno, había salido de su casa, ¿no?
Sí. Comprensible. Comparado con esa bajada
de basura.
Claro, comprensible comparado con el tiempo que nos ha hecho esta Semana Santa, que hemos podido disfrutar todos los días y que, claro, que la gente haya podido disfrutar en la calle y que eso haya provocado pues una mayor acumulación de basuras. Se han recogido, insisto, casi 800 toneladas.
Que es la playa, todos los días he estado a tope, los chiringuitos, o sea, esta Semana Santa con el tiempo que hemos tenido no tiene nada que ver, no podemos comparar el número de kilos de basura del año pasado con este, es imposible.
Entiendo. ¿Cuál ha sido el dispositivo que Limasan ha puesto estos días en la calle?
Bueno, pues el dispositivo que ha puesto ha sido 3 turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, con más de de 86 personas en cada turno, y realmente en total han sido 310 operarios que se han dedicado a recoger todo lo que ha sido la basura en la calle y limpieza, echar el anticera, o sea, ha sido un trabajo que seguimos. Esperemos que nos quitemos la cera, que tenemos todavía restos de la Semana Santa, que entre esta semana y la semana que viene podamos decir adiós a la cera en todo el recorrido oficial de... Bueno, todo el recorrido oficial y lo que no es oficial en el centro histórico.
Teresa, durante todo el año te solemos escuchar apelar a la responsabilidad que cada persona, la responsabilidad del ciudadano, ¿no? Para que deposite la basura en los contenedores y papeleras, para que sea, al fin y al cabo, una persona cívica. ¿Esta Semana Santa ha habido un buen comportamiento ciudadano en este sentido?
Pues te tengo que decir que no. Habrá gente que sí, que se habrá comportado perfectamente, estoy segura, pero hay otra mayoría de gente que no. Lo puede ver nada más que retirando ahora mismo, que estamos se están retirando por parte de la agrupación lo que son las tribunas, y ves toda la suciedad que hay debajo precisamente de la tribuna, que como tú comprenderás, en toda la semana se ha podido limpiar porque estaban en el foso. Pero ahora cuando ya se ha desmontado la tribuna, pues efectivamente hemos tenido que limpiar todo ese aspecto de todo lo que hay en el foso de la calzada.
Al margen de la Semana
Santa.
Nos
queda mucho trabajo que hacer,
sí.
Mucha concienciación,
sí.
Y mucha colaboración. Nos falta muchísimo en la ciudad de Málaga, no sé, en otras ciudades, entiendo que igual, pero podemos hablar por la ciudad de Málaga y nos hace falta mucha más colaboración, más ser consecuente de el trabajo que hacemos hacer a otras personas, que bueno, podríamos ir mejor y aprovechar pues las horas que tenemos de barrido y de limpieza en mejorar lo que es la calidad de la limpieza en la ciudad y no entretenernos, pues eso, que a nadie le cuesta trabajo coger la lata de Coca-Cola que se está tomando y tirar a una papelera que está cercana, o al contenedor, el contenedor amarillo. O las bolsas, que fíjate que en las bolsas que hemos ido repartiendo durante todas las noches, el servicio de Limasán ha repartido a los ciudadanos que estaban sentados en la silla, incluso fuera de la silla, después lo que estaban colgados en la silla. Claro, la acomodados cuando ha ido quitando sillas y ha ido tirando al suelo. Bueno, pues yo creo que son las típicas cosas que no te cuesta trabajo llevártelas y tirarlas en un recipiente adecuado por donde vas pasando.
Estoy de acuerdo. Teresa, hablabas antes de ese líquido anticera, de esa cera que todavía está impregnada, por así decirlo, durante el recorrido oficial, que esperemos que en los próximos días, como has anunciado, pues esté ya completamente fuera, que se quite y que esté completamente limpia. Me vuelvo al líquido anticera. ¿Cómo valora su efectividad?
Bueno, la verdad es que efectividad ahora mismo al retirarlo, pues se está retirando muy bien con la caldera caliente, agua caliente, que tenemos funcionando ahora mismo 8 calderas y en cada punto pues tenemos una quitando con esa mini hidro a presión todo lo que la cera está saliendo bien. ¿Qué pasa? Que la anticera teníamos, por ejemplo, el año anterior, pues se barría con una barredora, o sea, tú iba recogiendo solo con una barredora, no hacía falta ni siquiera la máquina de presión. Pero bueno, dicho esto, estamos en la fase en la que estamos, que efectivamente sale mucho mejor y más rápido lo que es la cera con la máquina de presión, y es lo que estamos haciendo. Esperemos que retiremos la cera entre una semana, 15 días, esté la mayor parte o la totalidad retirada del centro y el recorrido oficial de la ciudad de Málaga.
Pero progresa adecuadamente, ¿no? Es decir, esta nueva fórmula deja satisfecha a Teresa, ¿no?
Bueno, deja satisfecha, pero que tenemos que seguir trabajando.
Y a las cofradías y a todo, vamos, me refiero.
Efectivamente, bueno, pues yo creo que todo en ese aspecto vamos ganando, pero hay que seguir mejorando el líquido lo máximo posible, y en eso van a trabajar precisamente la cátedra. Va a trabajar este año en afinar incluso más en lo que es el líquido anticera.
Te iba a preguntar, al margen de la Semana Santa, Teresa, ¿se ha sabido que se ha contratado una empresa externa para que inspeccione la labor de los operarios del IMASAM? En el pliego de condiciones de adjudicación de este contrato se incluye incluso la inspección de las calles. Me interesa, ¿en qué consiste esa inspección? Es decir, ¿se realiza a los operarios para evaluar su trabajo? ¿Se inspeccionan las calles para detectar puntos problemáticos? Un poquito quiero que me expliques en qué consiste este servicio externo. ¿Cuál es su labor concreta?
Es un contrato de este año, ¿eh? Es un contrato que llevamos ya varios años haciéndolo, ¿eh? Y lo que consiste es efectivamente en valorar puntos negros de la ciudad de Málaga, donde aflora más pues la suciedad, por así decirlo, o si se necesitan más medios en una calle determinada. Lo que se está haciendo es realmente después puntuar la productividad de cada trabajador y sobre todo los puntos negros que podemos tener clasificados y que podemos mejorar esos puntos negros que tenemos en la ciudad. Realmente es un control de todo. Todo lo que es la ciudad, más el control también del propio trabajador que está trabajando.
Quiero ir terminando preguntándote sobre todo por a nivel personal y a nivel profesional, por un balance general que haces de esta Semana Santa.
Bueno, yo creo que ha sido muy positivo porque el ambiente, el tiempo ha remado para que efectivamente sea una Semana Santa para embarcar, como se suele decir. Y a partir de ahí, yo creo que todo el mundo está contento de cómo ha ido la Semana Santa y no podemos pedir mejora. Lo único que podemos pedir mejora es que la vez llegue cuanto antes y que no haya las colas que había, por ejemplo, ayer entrada la entrada de Madrid. Porque muchos de los gente o de los ciudadanos que han venido a visitar precisamente nuestra Semana Santa de Málaga, una gran parte eran madrileños. Con lo cual han optado por tener que coger el coche y ponerse en la carretera pues y venir en coche hasta la ciudad de Málaga. Y lo que está claro es que lo que queremos es apelar a eso de que el AVE cuanto antes llegue a la ciudad de Málaga y que no nos deje en Antequera y después coger el transbordo en autobús.
Es algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo y absolutamente necesario y que se está prolongando y mucho en el tiempo. Esperemos que cuanto antes tengamos esa conexión directa Málaga-Madrid. Teresa, por último, ¿pensando en qué? ¿En preparar ya las playas de cara al verano, en la Feria de Málaga?
En las dos cosas. Las playas, quieres que no, ya están preparadas y tenemos nuestro servicio montado durante todos los fines de semana. Pero está claro que con vista al mes de julio, que es cuando empieza la temporada de playa, estamos trabajando en ello y quitando todavía cañas, porque nos siguen llegando cañas de los arroyos, de los arrastres, seguimos quitando pues en la parte de Guadalmé, en esa zona, pues cañas que nos vienen de arriba, de las danas que hemos tenido. Y, por supuesto, la feria. Está claro que tenemos que seguir trabajando ya en la feria y haciendo contratos directamente para sacar concurso público durante, bueno, pues estos meses, hasta que llegue el mes de agosto.
Sí, vienen tiempos, vienen meses que la verdad que en la ciudad se empieza ya a coger color y naturalmente en la responsabilidad en cuanto a fiestas y playas, pues tiene mucho trabajo. Al frente de todo esto, Teresa Porras. Teresa, ha sido un placer tenerte en esta casa nuevamente. Un abrazo.
Igualmente, gracias a vosotros.
Vámonos ahora a la redacción de deportes porque continúa llenándose la enfermería del Málaga. Malas noticias para el equipo de Funes y en esta ocasión además nuevamente, después de Dani Lorenzo, un hombre muy importante en el Málaga. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Pues sí, la verdad es que las malas noticias se están acumulando en el Málaga en las últimas semanas en cuanto a lesiones. Ya contábamos el sábado la lesión de Dani Lorenzo en el Sólio, todavía estamos a la espera del dictamen oficial del cuerpo médico del Málaga Club de Fútbol y ya también se conoce la fractura que tiene en el escafoide de su pie izquierdo David Larrubia. Cuentan los compañeros del diario Málaga Hoy que el jugador ya en el partido frente al Cádiz sintió esas molestias. Los tres últimos partidos lo ha venido jugando infiltrado, pero ya lo veíamos el sábado que no estaba a tope de su rendimiento. Ayer ya saltaba la alarma porque no estaba en la sesión de recuperación del Málaga Club de Fútbol, tampoco está esta mañana y el motivo es este, una fractura en el escafoide de su pie izquierdo. Por lo tanto, el Málaga pierde a dos jugadores, por lo menos para este mes de abril de competición, tanto a Dani Lorenzo como a David Larrubia. La buena noticia es que, como adelantamos ayer en la cadena COPE, Carlos Dotor ya se está probando, va a adelantar plazos. Vamos a ver cómo va esta semana, pero su intención es poder estar el sábado en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y también la intención de estar el sábado en el partido frente a Las Palmas es de Ramón Enríquez. Reaparecía 13 meses después de caer lesionado. Te recuerdo que caía lesionado en un partido frente a Almería el 1 de marzo del año 2025. Jugó los últimos, salió el minuto 75, pues los últimos 15 minutos más el añadido, es decir, en torno a 20 minutos. Se encontró bien, se encontró fresco y claro, ahora con las bajas que hay en el centro del campo, pues dice que su ayuda puede venir bien. Esto decía Ramón Enríquez.
Un momento en el que es verdad que en el centro del campo hay bajas, pero no solo yo, sino creo que todos mis compañeros están preparados, estamos, como se dice, a tope por este momento y bueno, con total confianza en todos mis compañeros.
Bueno, pues las palabras de Ramón Enríquez. Problemas para el Málaga. Vamos a ver si alguno puede adelantar incluso más plazos para estar el sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas. También te hablo de baloncesto porque Unicaja ya está volando hacia Berlín. La plantilla ha salido desde el Martín Carpena a las 12 menos cuarto en el autobús y ya han enlazado un vuelo directo hacia Berlín, donde mañana recuerdo que van a jugar el segundo partido del playoff de cuarto de final de la Basketball Champions League. Va 1-0 Unicaja en la eliminatoria, así que si mañana gana ese partido, Unicaja será equipo semifinalista de la competición, donde recuerdo que es el doble vigente campeón. El objetivo está claro, lo dice el capitán, lo dice Alberto Díaz, que no haya un tercer partido en el Carpena.
Sí, da tranquilidad, pero no pensamos en eso. Queremos ir allí a ganar, a finalizar la eliminatoria y nuestro objetivo es ir a por todas y que no haya un tercer partido.
El partido, Enrique, se va a disputar mañana a partir de las 8 de la tarde en Berlín. Y en el mundo polideportivo, contarte que hoy se ha presentado la 26 edición de los 101 kilómetros de ronda de la carrera de la Legión, que se espera 9.000 inscritos.
A principios de mayo, ¿no? Es...
Sí, efectivamente, es a primeros de mayo, 9.000 inscritos. Son los que se esperan que ya vayan apuntándose. De hecho, decía hoy el coronel jefe Fernando Sánchez que la prueba se agota las inscripciones en apenas unos segundos.
Uy, eso que son 101 kilómetros.
Y son 9.000 plazas, ¿eh? Y se agota en apenas unos segundos, así que...
Por ti no será, ¿no?
Yo estoy para correr 103 directamente. El otro día hablábamos, hace un par de semanas, hablábamos también con una carrera que hay en Ceuta, que esa me gustaba más, porque era carrera con objetivos militares y estas cosas.
Ah, vale.
Más cortita.
Más cortita, sí.
Sí, pero tenías que arrastrar a meterte por los tubos y...
Ah, eso es más divertido. Es más divertido. Más plan gincana, más
eso,
plan...
Eso, te pintas la cara ahí de boina verde. Para hacer el indio, para mí...
Perfecto.
La otra es demasiado cortida, Enrique.
Emilio, pues a las 3 más y mejor en Deportes Cope Málaga. Un abrazo.
Ahí estaremos. Hasta luego, Enrique.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Cope Málaga cumple 60 años y queremos compartir un encuentro con tres grandes comunicadores de esta casa. Me sentaré con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en el escenario del Auditorio Edgar Neville el próximo 9 de abril a las 6 de la tarde. Podrás seguirlo en Cope Más Málaga, en nuestra web y en dispositivos móviles. Celebramos 60 años siendo la radio más oída de Málaga. Recuerda, 9 de abril, te espero.
Nos acompañan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol, Grupo Reactiva, Ayuntamiento de Málaga y Unicaja Banco. Y la colaboración de ABC Inmobiliaria, Hospital Veterinario SOS Animal, Acosta Hogar y Universidad de Málaga.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Vamos a hablar de inversión, de bolsa y en esta época de cómo ha ido la Semana Santa en los mercados financieros. Para eso siempre nos acercamos a Renta 4 Banco en Málaga. Su director es Álvaro Parte Arroyo, una oficina de la de Renta 4 Banco en Málaga, ubicada en la Alameda de Colón, número 9, esquina con calle Casas de Campo. Al frente, insisto, Álvaro Parte Arroyo. Como cada martes, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, como decía, ¿cómo ha ido en general la Semana Santa en los mercados financieros, Álvaro?
Bueno, muy pendientes de Trump, ¿no? Que como viene siendo habitual, pues esta última semana dijo algo, al poco tiempo la contraria, y bueno, creó bastante desconcierto, ¿no? Lo difícil es saber si esa forma de actuar es una técnica consciente de negociación o si los constantes cambios de mensajes pues son una falta de criterio inquietante, ¿no? Por parte de alguien que tiene que decidir temas de, pues, muy importantes, ¿no? A nivel mundial. Y la opinión pública pues tiende a considerar más bien lo segundo, ¿no? Según esta interpretación, pues Trump tiene poco criterio y por eso cae en contradicciones. Pero bueno, es difícil aceptar también esta opinión, ¿no? Hay que ver.
Es complejo. ¿Cómo se toma esta complejidad en las bolsas?
A ver, estos mensajes contradictorios que comentamos de Trump pues han vuelto a mover las bolsas esta Semana Santa, mi festiva. Y bueno, las bolsas subieron con fuerza el martes y el miércoles, después de la promesa de Trump de una pronta retirada de Irán por parte de Estados Unidos, pero bajaron bastante el jueves. Después de decir Trump el miércoles, pues que Estados Unidos iba a arrasar Irán, ¿no?, las próximas dos semanas. Son dos mensajes contradictorios, como decíamos, y al menos aparentemente, pues eso, un mensaje de paz inmediata y otro de una acción militar pues contundente, ¿no? Y es interesante analizar con detalle pues la reacción de la bolsa, sobre todo de las de Estados Unidos y del petróleo, ante estos mensajes. El martes vimos, como he dicho, una gran subida en la bolsa de Estados Unidos, y lo curioso es que ese mismo día también el petróleo pues subió sin afectar a las bolsas.
Hay mucha volatilidad, por lo que dices, ¿verdad? Es decir, porque el jueves, por ejemplo, bajaron. Esto es una constante subida y bajada.
Sí, las bolsas cerraron en Europa, por ejemplo, cerraron viernes y lunes, ¿vale? O sea, estuvieron abiertas hasta el jueves. Y lo que hemos visto en Semana Santa, pues es mucha volatilidad, que fue especialmente intensa en esa sesión del jueves. Pero bueno, al final las bolsas terminaron subiendo la semana. Y una vez más, pues tenemos esa contradicción entre un poco la opinión pública, preocupado sobre todo por la escalada de la guerra, y la bolsa, ¿no? Las bolsas no acaban de reflejar ese escenario de catástrofe. Y esa contradicción conecta con una curiosidad, ¿no?, relacionada con lo que decíamos del petróleo, que nos ha dejado esta semana, y es que la correlación entre el precio del petróleo y la bolsa pues se ha roto en varios momentos de la semana, como hemos dicho.
¿Cómo afecta el precio del petróleo a las bolsas, Álvaro?
A ver, al final el petróleo afecta porque afecta a la economía, ¿no? Al final, si sube el precio del petróleo, hay expectativas de subida de precios, de inflación. Y eso puede terminar afectando a que los bancos centrales suban los tipos, por ejemplo. Pero hoy la economía funciona de forma muy diferente. No sabemos a ciencia cierta cuáles son los efectos concretos sobre la economía de esa situación complicada en el Estrecho de Hormuz, y puede haber perdido algo de importancia, incluso el impacto del petróleo sobre la economía. Estamos empezando a recibir algunos datos económicos de marzo, y estos datos en principio no muestran un impacto demasiado preocupante ni sobre la inflación ni sobre el crecimiento. Pero bueno, es pronto para sacar conclusiones y hay que esperar.
Por último, ¿sois optimistas con las inversiones a pesar de todo lo que estamos hablando de la guerra?
A ver, desde hace meses y por tanto, desde antes de que la guerra de Irán empezase, venimos viendo un proceso de corrección en la bolsa que empezó a finales de octubre en las grandes tecnológicas y que ha seguido en el primer trimestre en otras empresas, en otros activos, otros sectores. Y ese proceso de corrección, de bajada, se ha agravado en marzo por la guerra de Irán, y en algún momento, igual cuando termine de verdad la guerra, pues la bolsa se hará en suelo, ¿no? Es posible incluso que la bolsa esté haciendo suelo ahora mismo y que lo peor para los mercados haya pasado. Pero bueno, es pronto para pensar en que vayamos a empezar un nuevo ciclo alcista, un despegue inmediato, ¿no? Las declaraciones de Trump el fin de semana llevarían a pensar en un aumento, ¿no?, una fuerte escalada del conflicto con impacto muy negativo para la bolsa. Pero vamos a ver cómo evoluciona la guerra y cómo afecta a los mercados, porque todos los escenarios están abiertos y no es descartable que veamos caídas adicionales.
Pues mucha volatilidad, como nos ha recordado antes Álvaro Partarroyo, debido a estas declaraciones, un día es blanco, otro día es negro, de Donald Trump, y a este conflicto que hay a nivel mundial. Pues Álvaro Partarroyo, como siempre, director de Renta 4 Banco en Málaga, con esos consejos en cuanto a inversiones, en cuanto a la bolsa, insisto, una oficina, Renta 4 Málaga, ubicada aquí muy cerquita de la radio, en la Alameda de Colón número 9, en la esquinita, con calle Casas de Campo. Una semana más, como cada martes. Un placer, Álvaro. Buena semana.
Muchas gracias y que tenga una semana muy buena.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Una libertad con remiendo, el sudor de este techo. Una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenerlo. Ya lo ves, no te suelto. Ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenernos. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo, las cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad.
Déjame contarte que en tiendas Juan Lucas están de ofertas, por ejemplo, con un nuevo aire acondicionado. Y es que ya está llegando el calorcito. Es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando las temperaturas suban de verdad. Lo que cuentan en Juan Lucas, lo que tienen para ti en tiendas Juan Lucas, es un aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, con wifi, clase triple, A+, todo esto por solo 429 euros. Consulta en tienda Juan Lucas, te esperan en calle Salitre número 45, en avenida Ortega y Gasset número 166, en Héroe de Sostoa número 100 y en su página web juanlucas.com. Noticias, boletín informativo y enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de origen lituano dedicada al tráfico ilegal de vehículos que operaba en la comarca de la Axarquía. Los agentes han detenido a 6 integrantes del entramado en las provincias de Málaga, Almería y Alicante. Esta investigación confirma que estos detenidos son los responsables de decenas de robos de coches en la provincia de Málaga. Un dato llamativo, todos esos vehículos eran de una misma marca japonesa. Coches que, una vez sustraídos, eran trasladados a la provincia de Almería, donde se les realizaba lo que se conoce como maquillado, es decir, cambio de la matrícula, el número de bastidor, dotarlos de una nueva documentación, todo con el fin de devolverlos a introducir en el mercado legal tanto en España como en otros países de la Unión Europea. Para ello también contaban con personal especializado, personal experimentado en la falsificación de documentos. Esta actividad proporcionaba a la organización grandes beneficios. Hasta el momento se han recuperado 13 vehículos y 4 de los 6 detenidos ya han ingresado en prisión. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Si te sumas ahora a Mediodía en COPE más Málaga, pasan 8 minutos de la 1. Mi nombre es Enrique Ortiz, seguimos juntos hasta las 2 de la tarde en este martes 7 de abril. Hay otras historias que te quiero contar, como por ejemplo que hoy martes, como te digo, se ha abierto el plazo para poder participar en una nueva edición del programa municipal Pro Málaga Base, que está dirigido este programa a 30 proyectos empresariales o empresas constituidas con una antigüedad máxima de 5 años. Se trata de un programa completamente gratuito, desarrollado por el Ayuntamiento de Málaga y que tiene como objetivo el fomento de proyectos empresariales constituidos sobre una base innovadora. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta septiembre de 2026. Y te recuerdo dos cositas, que como te he dicho al principio del programa, está previsto que en el día de hoy lleguen las lluvias a nuestra provincia. En principio, precipitaciones débiles y aisladas que van a ser más probables en la parte occidental y norte de la provincia. Eso sí, según la Agencia Estatal de Meteorología, según la AMET, las lluvias podrían ser fuertes a partir de la próxima medianoche. Incluso hay aviso amarillo desde esta noche a las 12 hasta mañana a las 8 de la mañana por lluvias que incluso podrían traer tormentas. Así que las lluvias, parece que con total seguridad, van a volver a la provincia de Málaga. Y te recuerdo que hay unas retenciones muy importantes en la provincia de Málaga, en la A357, en el kilómetro 41, a la altura de Pizarra, para que se haga más o menos una idea. Ha habido un accidente y este accidente ha provocado que ambos carriles, es decir, que los dos sentidos de la carretera de la A357, estén cortadas absolutamente. Ahora mismo hay en cada sentido en torno a 2-3 kilómetros de retenciones y hay itinerarios alternativos. La Guardia Civil está desviando el tráfico por la A343 y por la A7054. Te recuerdo, en la A357 ahora mismo, a la altura de Pizarra, ambos carriles, ambos sentidos cortados completamente por un accidente de tráfico. Déjame ahora hablarte también de la Universidad de Málaga, porque te hago dos preguntas. ¿Qué pasa cuando la ciencia se sube a un escenario? ¿Qué pasa cuando el arte entra en un laboratorio? Cuesta casarlo, ¿verdad? Pues mira, en Málaga eso ha sucedido, eso va a suceder. La Universidad de Málaga lanza Rocking Lab, es un nuevo laboratorio creativo que busca, bueno, algo tan ambicioso como original y como necesario, conectar la ciencia, el arte y la sociedad para generar, bueno, ideas innovadoras que no se queden simplemente en los despachos, sino que lleguen a la gente, que llegue al ciudadano de a pie. Esta iniciativa está enmarcada en un proyecto europeo, por cierto, apuesta por, bueno, nuevas formas de investigar, de comunicar y sobre todo de colaborar. Al frente de todo esto, pues hay investigadores, artistas, profesionales creativos y sobre todo agentes sociales para transformar la manera en la que entendemos la ciencia. Durante este mes de abril, distintos espacios de Málaga se van a convertir en puntos de encuentro donde la creatividad será la herramienta principal. Vamos a hablar de cómo nace este laboratorio, de qué lo hace diferente, de cómo, insisto, el ciudadano que esté un poco más alejado de este vocabulario científico, pues puede también entender y llevarlo a la práctica en su día a día. Para ello, ya me escucha Rafael Ventura, es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Málaga. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra llamada.
Rafael, para empezar, para que la gente lo entienda de manera global, ¿qué es exactamente este nuevo laboratorio llamado Rocket Lab, este nuevo laboratorio creativo de la Universidad de Málaga? ¿En qué consiste?
Bueno, has hecho una introducción perfecta, ¿eh? La verdad que ha estado muy bien explicado y fundamentalmente lo has mencionado, es un laboratorio de creatividad. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues va a ser un taller, unas jornadas de trabajo donde vamos a trabajar el concepto de creatividad. Y vamos a trabajar desde el principio, es decir, desmitificando esta competencia que creo que tiene que ser universal o por lo menos al alcance o entrenada por la mayor parte de la población. No es algo exclusivo de perfiles con altas competencias, sino que es algo que podemos aplicar, podemos aprender y podemos aplicar en cualquier ámbito de trabajo, incluso en nuestra vida personal. Entonces vamos a intentar comprender en este taller más, vamos a conocer más sobre este concepto de la creatividad, del pensamiento creativo, y sobre todo vamos a trabajar técnicas, metodologías que nos permitan bueno, pues afrontar proyectos, el diseño de proyectos, retos, de una manera creativa, encontrar soluciones creativas. Yo creo que ese va a ser el motivo fundamental de este laboratorio de creatividad, aprender a cómo aplicar técnicas que ya existen para ser más creativos en nuestro quehacer profesional, nuestro quehacer diario.
¿Por qué, Rafael, surge esto ahora? Es decir, ¿qué necesidad quizás ha detectado la UMA para poner en marcha una iniciativa como esta en este momento?
Bueno, pues la iniciativa está enmarcada en un proyecto que se llama Rocket Lab Research, un proyecto europeo donde en el que participamos junto a otros cinco socios de Suecia, de Alemania y también de aquí de España. Y este proyecto atiende a algo que le interesa mucho a la comunidad científica actualmente, y es hacer y desarrollar una ciencia ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hacer partícipe a la sociedad de nuestras investigaciones. Y hoy en día, con las tecnologías, cada vez es más posible y mejora más nuestra actividad científica. ¿Cómo hacemos partícipe a la sociedad? Bueno, pues primero, desde conocer mejor cuáles son los problemas que debe afrontar la ciencia. También la posibilidad de recoger datos de la propia sociedad, hacerlas partícipes de la validación, del testeo de nuestras soluciones, de la difusión, de la divulgación de nuestros resultados, ¿no? En esto consiste la ciencia ciudadana. Y nosotros, este laboratorio de creatividad, lo vamos a focalizar precisamente en cómo encontramos más formas o mejores formas de interacción entre la ciencia y la sociedad. ¿Cómo podemos encontrar formas para hacer partícipe a los ciudadanos de nuestros proyectos científicos? Este va a ser
Rafael, en la teoría suena bien, pero claro, me paro en este último punto. Es decir, ciencia, arte, sociedad, habláis de estos tres conceptos, pero claro, ¿esto cómo se traduce realmente en la práctica? Es decir, ¿esto el ciudadano de a pie qué se va a llevar? ¿Cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a comprender?
Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo de nuestra propia universidad y que yo creo que ilustra muy bien cuál es el concepto de ciencia ciudadana que nosotros queremos trabajar en este laboratorio de creatividad. El proyecto Vivir en Casa es un proyecto de la Universidad de Málaga, un proyecto de investigación que se ocupa fundamentalmente de desarrollar nuevas soluciones que permitan a los mayores prolongar su autonomía para vivir de manera independiente, es decir, prolongar ese tiempo en el que los mayores pueden vivir solos en el hogar, ¿no? Fíjate, este proyecto, para el desarrollo de este proyecto es muy importante la participación de los ciudadanos, y para eso tienen dos espacios en la ciudad, dos espacios abiertos a la sociedad, en donde los ciudadanos pueden visitarlos, pero no solamente para conocer qué se está haciendo y cómo los científicos están planeando que van a cambiar los hogares, sino también para contar sus propias experiencias, para aportar información que es muy útil para que el investigador pueda empatizar con distintas situaciones o experiencias que pueden experimentar las personas que viven solas, ¿no? Y por supuesto también para validar lo que allí se expone y lo que allí se presenta y divulgar, ¿no? Y este proyecto, en el Festival de Cine, celebrado recientemente en Málaga, pues ha contado con una sección de cortometrajes basados en este proyecto, ¿no? Y esto es recurrir al arte también para divulgar lo que estamos haciendo en las universidades, en los laboratorios, darlo a conocer y explicarlo de una forma muy cercana, que es la participación en este proyecto del arte, ¿no? Ciencia, arte y sociedad. Cómo recurrimos también al arte, a las disciplinas artísticas, para que nuestro lenguaje, que es muy técnico, claro, que es muy árido, que claro, es claro, muy difícil de comprender, claro, pues recurre a formatos que sean mucho más plásticos y que sean mucho más accesibles para la sociedad y que haga nuestra ciencia mucho más inteligible.
Claro, llevar ese vocabulario de ciencia, siempre complejo para el que está un poco alejado de este mundo, quizá puesto sobre un escenario, haciéndolo práctico, pues llega mucho mejor a lo que es la sociedad en general, ¿no? Hablabas ahora, por ejemplo, de esa actividad llamada vivir en casa, para que las personas mayores puedan ser más independientes a la hora de vivir solas y poder, hacer una vida factible, por así decirlo, y que puedan tener una buena vida. ¿Qué otras actividades van a desarrollar? ¿Qué me puedes destacar?
Bueno, pues este taller de creatividad tiene una característica, yo creo que muy destacable, y es que queremos que participe la ciudadanía, evidentemente, ¿no? No solamente van a participar investigadores, van a participar profesionales de cualquier ámbito profesional, sino que también queremos que participe la sociedad. Por lo tanto, está abierta la inscripción a cualquier persona que se quiera inscribir de manera totalmente libre y gratuita. Y luego, que se va a celebrar en espacios muy distintos de nuestra ciudad, ¿no? La Casa Amarilla, que es un espacio de incubación cultural del ayuntamiento, se va a celebrar en Limbayuma, que es un espacio de innovación de la universidad, se va a celebrar también en la Térmica, Centro Cultural de Málaga, y se va a celebrar también en el Teatro el Soho CaixaBank, ¿no? Vamos a hacer de un escenario un espacio de trabajo para la creatividad y el desarrollo de proyectos nuevos, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, sacar este laboratorio de creatividad a la ciudad también, y que se celebre pues en espacios que son muy singulares, ¿no? De nuestra ciudad.
Estamos hablando de Rocking Lab, este nuevo laboratorio creativo que une ciencia, arte y sobre todo que busca impactar en la sociedad, en la gente de a pie, por así decirlo, para que se acerque un poco más a este mundo. Oye, para quien nos esté escuchando, para quien le interese este tema, ¿cómo puede participar, Rafael?
La inscripción se puede hacer a través de la página web laboratoriodecreatividad.es. ¿Vale? Creo que la web tiene un nombre sencillo, pero lo repito, laboratoriodecreatividad.es, y a través de esa web se puede inscribir cualquiera que le haya generado curiosidad esta propuesta, ¿no? Y quiera participar y quiera aprender y quiera vivir esta experiencia, que yo estoy muy convencido que va a ser una experiencia muy muy satisfactoria para todos,
¿eh? Recomendable, imagino, para todo tipo de público, sea mayor o menor experto en ciencia, tenga mayor o menor edad, está abierto a todo el mundo, ¿no?
Para todo tipo de público, si nos interesa, ¿eh? Un público muy diverso, ¿eh? No nos interesa precisamente perfiles académicos o perfiles profesionales, para cualquier tipo de público que vaya con ese interés y esa curiosidad por aprender, por entrenar esa parte creativa que tenemos todos.
¿Qué tipo de proyectos pueden salir de todo esto, Rafael?
Bueno, pues precisamente vamos a trabajar técnicas y vamos a poner como reto que encontremos nuevas formas para esa interacción arte y sociedad, ciencia y sociedad, y a través de las disciplinas artísticas. Y vamos a ver qué nuevas soluciones, a las que ya conocemos, a las que ya se están ejecutando, pueden salir de este proyecto. Pero vamos a poner el foco en eso. Vamos a intentar que surjan nuevas iniciativas que permitan ese objetivo que motiva el proyecto Rogers Edge y la financiación de la Unión Europea, que es una ciencia más ciudadana.
Vale, pues para resumir esto, te pido, para terminar, si Rocket Lab tuviese que definirse en una sola idea o concepto, ¿cuál sería?
Uf, que es una experiencia de aprendizaje que nos va a hacer aprender cosas que creo que no conocíamos o no hemos entrenado y que nos van a resultar muy útiles en el día a día.
Pues sí, esta iniciativa de la Universidad de Málaga, enmarcada en un proyecto europeo que busca investigar, comunicar y sobre todo colaborar con el ciudadano de a pie, pues con la participación de ellos mismos, siendo muy creativos, siendo muy prácticos, con artistas, con profesionales del mundo de la ciencia, todo esto en el marco llamado, denominado Rock y Lab, durante este mes de abril, los distintos espacios de la ciudad de Málaga, como nos ha detallado Rafael Ventura, que es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Málaga. Pues un placer y que haya mucha suerte y sobre todo que sea pues muy práctico, que lo va a ser, pero sobre todo que este experimento, que esta experiencia pues sea satisfactoria al fin y al cabo. Rafael Ventura, ha sido un placer tenerte en esta casa.
Muchísimas gracias, igualmente, ha sido un placer. Un abrazo.
Vamos a abordar ahora un tema que afecta a millones de mujeres en todo el mundo, especialmente a partir de los 50 años. Hablo de la osteoporosis en la menopausia. Se estima que una de cada tres mujeres sufrirá una fractura osteoporótica a lo largo de su vida, lo que convierte a esta enfermedad en una de las más relevantes en la salud pública. Para hablar de ello, hoy contamos con Eloísa Molina, que es farmacéutica, que es titular de la farmacia Eloísa Molina aquí en Málaga, y que nos va a ayudar a entender un poquito mejor esta enfermedad y, sobre todo, qué podemos hacer para cuidar de la mejor manera posible nuestros huesos. Eloísa Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique. Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Hablamos de osteoporosis y de menopausia. Para empezar, Eloísa, para ponernos en situación, ¿qué es la osteoporosis?
Pues sí, la osteoporosis es una enfermedad crónica del esqueleto que transcurre con pérdida de masa ósea y con deterioro del tejido óseo. Así aumenta la fragilidad del hueso y con ello el riesgo de sufrir fracturas. Tenemos dos tipos de osteoporosis: la primaria, que está asociada a la menopausia o al envejecimiento, y la secundaria, que puede ser debida por otra enfermedad que la produzca o bien por determinados fármacos.
¿Cómo podemos saber si padecemos osteoporosis?
Pues para diagnosticarla existe una prueba llamada densitometría ósea, que mide la densidad mineral del hueso. Desde la farmacia nosotros podemos ayudar en la prevención y acompañamiento de los pacientes con osteoporosis, porque esta enfermedad con frecuencia pasa desapercibida. Así que a través de educación nutricional, suplementación y fomento de hábitos saludables podemos contribuir a mejorar la salud ósea y, por tanto, reducir el riesgo de fractura.
Vale, esto sí la padecemos, pero ¿por qué? ¿Cómo se produce la osteoporosis?
Pues el 70% es genética y en el 30% restante sí que podemos intervenir con la alimentación, la actividad física y el estilo de vida. La masa ósea a partir de los 40 años empieza a disminuir. Y en las mujeres el descenso a partir de la menopausa debido a la falta de estrógeno es bastante más rápido y más intenso que en los hombres, que en cambio es mucho más gradual.
Eloísa, ¿cómo podemos contribuir con la alimentación a prevenir o retrasar la osteoporosis?
Bueno, si seguimos la dieta mediterránea, que es muy rica en verduras, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y el pescado, podemos decir que es bastante probable que nuestra salud ósea sea mejor. Por tanto, se recomiendan los productos lácteos por ser la fuente más importante de calcio, o tomar calcio de otras fuentes como son las almendras, las semillas de sésamo, las legumbres, las verduras de hoja verde, el brócoli, el pescado, incluso el pescado que se pueda consumir con espinas también es aconsejable. En cambio, conviene limitar la sal porque su exceso arrastra el calcio y este se elimina por la orina. El mismo efecto produce el exceso de cafeína. Y con los productos ultraprocesados, al tener mucha cantidad de fósforo, pueden desajustar la proporción adecuada de calcio y fósforo. Entonces, se hace más fácil que se destruya el hueso. Y el alcohol y el tabaco, que tienen efecto tóxico para todo, pero sobre todo en cuanto a salud ósea, sobre los osteoblastos, que es de las células de las que se va a desarrollar el hueso.
¿Cuándo entonces es conveniente la suplementación?
Bueno, si tenemos falta de ingesta de calcio o existe déficit de vitamina D, la suplementación es necesaria. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que es mucho más efectivo la suplementación de calcio si se combina con determinados oligoelementos y minerales como el magnesio, el flúor, el manganeso, el zinc y el silicio. Son mucho más efectivos combinados que cuando se suplementa el calcio en solitario.
Ajá. En resumen, Eloísa, desde la farmacia, ¿qué aconsejáis?
Pues mira, hay que hacer en principio unas preguntas a los pacientes acerca de si toman productos lácteos a diario, si salen al exterior por el tema de la absorción de la vitamina D, si han sufrido alguna fractura reciente, y muy importante revisar su medicación por si hay algún fármaco que interfiera en la absorción del calcio. O sea que, en resumen, tenemos que reforzar la adherencia al tratamiento médico, si lo hay. Recomendar aumento de ingesta de lácteos, pescado azul, frutos secos y valorar la suplementación con vitamina D3, calcio y otros minerales si es necesaria y, por supuesto, derivar al médico para que haga una valoración específica mediante la densitometría ósea.
Pues la osteoporosis, en la menopausia, estos consejos nos han ayudado a entender mejor esta enfermedad y sobre todo a cómo cuidar mejor nuestros huesos, ya sea mediante la suplementación o sobre todo mediante una correcta alimentación, como dice Eloísa Molina, una dieta mediterránea que es muy importante para prevenir o para paliar un poquito los efectos de esta enfermedad. De Eloísa Molina, que es farmacéutica titular de la farmacia Eloísa Molina en Málaga, se encuentra, ya lo sabes, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín, una farmacia que está abierta todos los días del año de 8:30 de la mañana a 10 de la noche y que está 24 horas al día en su página web dermalike.es. Eloísa, un placer como siempre, un beso muy grande.
Un placer acompañaros, Enrique, gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Hoy regresan las lluvias a Málaga. Esta tarde serán débiles, serán dispersas en la parte occidental y norte de la provincia, pero ojito que a partir de esta medianoche, cuando salta la alarma amarilla a partir de las 12, se activan, como digo, esos avisos amarillos por fuertes lluvias que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora. Por tanto, regresa la lluvia, lo hacen con nuestros embalses por encima del 95% de su capacidad. Te cuento, en cuanto al más grande de la provincia, el de la Viñuela, este embalse, el de la Viñuela, roza el 92% de llenado. Y es en este último donde nos vamos a detener, porque hoy se han abierto sus compuertas para desembalsar. Esta maniobra se realiza el primer martes de cada mes y responde a factores de seguridad y de mantenimiento. Hoy, ante la previsión, como te estoy contando, de fuertes lluvias, pues este protocolo tiene aún más sentido. Nos preguntamos, ¿cómo se hace ese desembalse controlado?
Normalmente lo realizan lo que se llaman los aliviaderos. Los aliviaderos o vertederos son estructuras que lo que hacen es liberar el agua de exceso de forma controlada, evitando que el agua pueda sobrepasar, pueda desbordar la presa o coronar la presa que le llamamos nosotros, ¿no? Y esos aliviaderos normalmente pueden ser o de labio fijo, que son automáticos, o con puertas que pueden gestionar el nivel.
Es lo que cuenta COPE Manuel Crespo, que es director del Centro de Buceo de Benalmádena y también del Instituto Andaluz de Buceo Profesional. Este experto pues trabaja y mucho en estos trabajos, en estas labores de embalses. Además de utilizar aliviaderos, que es el sistema más habitual, hay otros que permiten evacuar agua. Es el caso del llamado desagüe de fondo.
Este desagüe de fondo está situado en el fondo de la presa, como bien dice su nombre, y lo que hace es eliminar los sedimentos acumulados que pueda haber en el fondo de la presa. Eso se llama lavado de fondo o flushing en inglés, ¿vale? Asegurando normalmente que la presa esté operativa, porque claro, si en un momento hay que evacuar no solamente por los aliviaderos, sino por los desagües de fondo, y los desagües de fondo están llenos de barro, lodo, tronco, árboles y todo, pues no van a poder evacuar bien.
Es por eso que es muy importante desaguar periódicamente. Esto pues permite mantener los sistemas a punto y evitar que haya atascos cuando llegan importantes episodios de lluvias.
Nosotros hemos dragado, por ejemplo, lodos con bomba de agua, donde tenemos 4, 5, 6 metros de lodo. Dragamos esos 6 metros de lodo y se compacta o lo que sea, pues puede obstruir esos desagües de fondo. Entonces, con ese mantenimiento semanal o anual o cuando lo hagan o mensual, lo que hace es tener garantizado que esos desagües de fondo funcionan correctamente.
Insisto, por este motivo los embalses de Málaga se suelen realizar desagües periódicos para mantener, como estás escuchando, pues los sistemas limpios y preparados por si viniesen lluvias intensas que obligasen a desembalsar por temas de seguridad. Hoy, como cada primer martes de mes, le ha tocado al embalse de la Viñuela, que hoy se encuentra rozando el 92% de su capacidad al almacenar 150 hectómetros cúbicos, un volumen que Málaga capital tardaría más de 3 años en consumir. ¿Dónde puede ser que tu pelo rojo se la agarre y al amanecer cuando ni se pierdan los modales? A ti no sé, porque si es... Escuchas a Sebastián Yatra, artista colombiano, y precisamente ahora vamos a hablar de perros y de Colombia. Y dirás, ¿cómo vas a casar esto? Pues mira, vámonos de viaje, no a cualquier sitio, insisto, nos vamos hasta Hispanoamérica, hasta Colombia. Lo hacemos con una mirada muy especial, la de nuestros perretes. Porque más allá de las diferencias culturales, gastronómicas, paisajísticas, climatológicas, pues hay algo que quiero saber si también cambia mucho de un país al otro, de aquí al otro lado del charco. Es decir, la forma en la que cuidamos, en la que tratamos, en la que convivimos, en definitiva, con los animales, sobre todo con los animales domésticos como son los perretes. No sé cómo viven los perros en Colombia, qué relación tienen con las personas. ¿Se educan igual que aquí? ¿Podemos aprender nosotros de otras culturas en el mundo del perro? Pues mira, para responder a todas estas preguntas tenemos con nosotros una semana más a Adrián Navarro, adiestrador y experto en conducta canina, fundador de Lopecan, que hace muy poquito estuvo por allí, acaba de regresar hace muy poquito aquí a Málaga, y que tiene, imagino, una experiencia muy importante y muy interesante que contarnos. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Enrique.
Adrián, yo no sé si habrás aprendido de perros o no, pero sí me he dado cuenta por redes sociales de que se te ha pegado bastante el vocabulario y el idioma y el acento colombiano, ¿eh?
Bueno, hicimos un vídeo de broma el último día.
Te lo has pasado, bien chévere por allí, ¿eh?
Sí, me lo he pasado súper bien.
Qué bueno. Cuéntame, esto, es decir, ¿cómo nace? ¿Por qué Adrián Navarro se va a Colombia a conocer, a ver, a tratar a perros?
Pues bueno, como sabéis, yo soy experto en gestión de manadas, y allí en Colombia, por la realidad que viven, los refugios no es como aquí, que al final pues preparamos muchas áreas, muchos espacios donde poder separar a los perros. Allí los refugios acumulan perros, y lo que tienden es a generar manadas. Entonces, queríamos impartir una formación allí en Colombia para que los profesionales de allí pudieran acercarse más al saber cómo gestionar manadas para poder ayudar a los refugios, porque ahora la cultura de hace unos 6 años para acá está cambiando, se está intentando evitar que haya tantísimos perros callejeros, se está intentando regular todo esto, el Estado está poniendo dinero para esto. Entonces, pues la idea de que yo vaya para allá nace de Escuela Canina Colombiana, que es la escuela referente ahí en el país, uh-huh. Y buscan pues seguir profesionalizando al sector de cara a que la gente pues tenga más habilidades técnicas a nivel del manejo, la gestión y la rehabilitación de manadas, para poder ayudar a los refugios de allí, entre otras muchas cosas. Pues ya sabes que allí las guarderías, uh-huh, los pasadores de perros que se ven por la calle, una persona paseando a 15 perros a la vez, etcétera. pues la idea era impartir una formación para poder acercar a todas estas personas a un modelo más técnico y que no sea, pues, ala, me pongo a juntar perros porque sé que este ya se lleva bien con este, sino el porqué de las cosas, darle forma y que ellos, pues, pudieran profesionalizar más el sector en ese aspecto, ya que aquí en España vamos un poquito por delante.
Qué bueno, el objetivo profesional está claro, además, imagino, de la experiencia personal que te llevaste. ¿En qué zona estuviste y qué fue lo que más te llamó la atención sobre los perros cuando llegaste?
Pues bueno, estuve sobre todo en la zona de Bogotá, que al final, al ser la capital, pues para reunir a la gente de diferentes puntos del país era lo más idóneo. Y cuando di la formación, pues me llevaron para Ibagué y estuve por el centro nacional, el centro oficial más grande de la Policía Nacional de allí, visitando también la unidad canina y compartiendo. Así que digamos que lo que más me llamó la atención fue a nivel del choque cultural, de que hay muchos perros callejeros y a la vez es un sitio que las políticas de bienestar animal están muy desarrolladas en cuanto a que tú te puedes subir con tu perro en cualquier autobús, te puedes subir en los servicios públicos, te dejan entrar con el perro en casi cualquier establecimiento. Y luego, aparte de esto, digamos, la política de que el perro conviva con la persona, pues en ese aspecto van incluso más desarrollados que aquí en España. Pues sin ir más lejos, la ley PPP como tal no existe y lo que se ha regulado es que un perro que ha mordido pues tiene que llevar bozal, sea de la raza que sea, y un perro que no ha mordido no tiene por qué llevar bozal. Entonces, pues
parece algo más efectivo, ¿verdad? Y algo más práctico. Eso es
mucho, mucho más efectivo. De hecho, no vi ni un solo pitbull agresivo, que me llamó bastante la atención, teniendo en cuenta que había pitbull callejeros. Y en general, la situación que conviven con los perros, pues, es como la nuestra, en cuanto a que la gente ya quiere convivir con el perro, ya hay más perros que niños prácticamente, pero sigue habiendo muchísimos perros callejeros, sigue habiendo muchísimos problemas en cuanto a la salud pública con respecto a los perros. ¡Tara! Ya que Tara es que está ladrando, estoy aquí en la protectora trabajando y no paraba.
Que de con Tara.
Que digo, los oyentes no me van a escuchar. Y me llamó mucho la atención eso de que, por un lado, pues son muy civilizados con los perros, los incluyen en la vida, y por otro lado, pues sigue habiendo muchos perros callejeros.
Esa es la principal diferencia, quizá, ¿no? Lo que se ve en el día a día, es decir, lo que se ve a pie de calle, ¿no? Que las calles están mucho más. Y eso, afortunadamente, aquí en España ha mejorado muchísimo y sinceramente, cuesta ver mucho a un perro abandonado, un perro callejero. Allí, tristemente, sí forma parte más de la cotidianidad, ¿no?
Sí, forma parte del día a día, y a mí una de las cosas que precisamente más me llamó la atención de esto, porque yo digo, bueno, aquí en el barrio, si mi perro se llama con otro perro, pues ya está, intento evitar al vecino, cuando me cruzo al vecino me cruzo de acera, pero me llamaba mucho la atención el cómo los perros ferales, es decir, los perros que viven allí en la calle, no tenían ningún tipo de problema con los perros cotidianos, es decir, no ves peleas por la calle, no ves que esos perros son perros que están tan acostumbrados a la realidad que viven en su día a día, que no buscan conflictos, son súper resolutivos, y bueno, al final pues cada uno se adhiere a un establecimiento, a una tienda, que es en la que pues le dan de comer, y el perro pues vive cerca de ese espacio, y van conviviendo unos con otros con toda la armonía y con todo el equilibrio que eso conlleva, incluido en zonas donde también había gatos y se relacionaban muy bien, que eso es algo que aquí es más complicado de ver. Es verdad que aquí podemos ver perros callejeros, pero más en las zonas de campo, más alejados, y es raro verlos. Los ves más que cruza la carretera, que ves que te llama la atención, pero así conviviendo de forma regulada y tranquila, es muy raro verlo.
Claro. Es que influye el entorno, al final. Más calle, más libertad, más comportamiento. Y también imagino que por la alimentación, lo sé porque he estado muchas veces por allí, el que las ciudades, por ejemplo, o las calles mismas de Bogotá, ya sea el centro o un poquito la periferia, tenga tantos puestos de comida en la calle, eso también facilita que en cualquier momento se le pueda pues dar un poquito de algo a cada perro, y por eso también están tan adaptados, ¿no? Como tú dices, tanto a las personas como a los perros que son perros domésticos y que viven afortunadamente bajo un techo, ¿no? Oye, ¿cómo se trabaja el adiestramiento allí? Es decir, es algo menos extendido, ¿no? No tienen, me imagino, la profesionalidad, no sé si la experiencia, el tratamiento que hay aquí, ¿no?
Pues bueno, yo diría que podríamos resumirlo en un caos perfectamente organizado, en el que digamos que los profesionales quizás no están al nivel que podemos estar algunos profesionales aquí en España por la cantidad y la capacidad para formarse, las posibilidades que hay, pero sí que es verdad que los educadores caninos, por lo menos los que vinieron a la formación que yo impartí, estaban muy por encima del nivel que yo me esperaba que fuera a ver allí, y la experiencia es un grado. Al final cada uno coge experiencia en la realidad en la que vive, Y bueno, ahí a nivel de problemas de conducta, pues tenemos los mismos. Perros uh-huh. que no se llevan bien con otros perros, perros que tiran de la correa, perros que no pueden soltar porque no vienen a la llamada. Y bueno, la Escuela Canina Colombiana, que es con la que fui yo, me llamó algo la atención, y es que sus escuelas las tienen en centros comerciales, y eso aquí en España es muy difícil verlo, en escuelas de adiestramiento. De hecho, creo que no conozco ninguna escuela de adiestramiento que esté en un centro comercial. Cuando yo le preguntaba a Luis, que es el CEO de la empresa, que por qué, me decía que uno de los motivos es por temas de seguridad, porque allí los centros comerciales es como que es un espacio en el que a la gente le implica sentirse más segura que en las calles.
Totalmente.
Y que tiene mucho más éxito dar formación y poder estar allí tranquilo con los perros, despreocupándose del resto de cosas dentro del centro comercial. Así como curiosidad para quien nos esté escuchando. Y la verdad que es un modelo de negocio muy, muy guay. Así que bueno, en resumen, en ese aspecto es bastante parecido a cómo hacemos las cosas aquí en España. Sí que es verdad que tienen un punto de vista un poco más amable, porque al final es lo que van entendiendo desde primera hora, y sorprendentemente pues hay muy poca gente que use herramientas malas para educar perros, que era lo que yo pensaba que me iba a encontrar, mucho collar eléctrico y mucho collar de púas, uh-huh. pero por el contrario me he encontrado mucho arnés, mucha amabilidad y muchas ganas de educar a los perros desde las bases.
Qué bueno. En cuanto a las razas, ¿hay algo que predomine o que le guste más al colombiano, por así decirlo, con respecto a nosotros, o más o menos es lo mismo?
Pues te diría que vi bastantes cruces de PPPs. Ajá. Y luego en general vi bastantes huskies, que me sorprendió porque, claro, es mi raza predominante, ¿no? La que más me gusta a mí. Uh-huh. Y los educadores, había algunos que tenían huskies también preparados para hacer modificación de conducta y demás. Así que yo te diría que en general, más o menos, bastante parecido a nosotros, al tipo de perro que le gusta a la gente en España, es el tipo de perro que le gusta a la gente en Colombia en general, mucho caniche.
Te llevaste la cultura de aquí, sobre todo el aprendizaje y la experiencia que tienes tú, te la llevaste hacia Colombia. ¿Y de vuelta, hay algo que Adrián Navarro se haya traído y que le guste que adoptáramos aquí en España desde allí?
Pues bueno, realmente a la hora de modular el comportamiento de los perros, me ha gustado mucho el tema de la ley PPP,
claro,
tal y como la tienen establecida, lo justo que es para cada uno de los perros. Y creo que nosotros en España tenemos mucho que aprender de cómo los animales forman parte de nuestro día a día, y mucho de qué perros son buenos y qué perros son malos y qué normas habría que haber para ellos, porque hay muchos perros buenos que viven estigmatizados y hay muchos perros malos que viven con muchas libertades que no tendrían que tener. Entonces, quizás lo que me traigo para aquí son las ganas de implementar eso y de que en España sigamos desarrollando esa parte de bienestar animal, que creo que al final en Colombia, al convivir tanto con los perros callejeros, pues se ha normalizado antes. Y bueno, facilitaría la vida de muchos perros y de muchas personas.
¿Te ha dejado algo pendiente con los perretes allí en Colombia? ¿Te gustaría volver o qué?
Pues bueno, me han cerrado para volver el año que viene otra
anda,
vez.
Anda.
El año que viene vuelvo para a impartir la formación de perros auxiliares para ayudar a los adiestradores a poder apoyarse en sus perros para trabajar mejor los problemas de conducta. Y voy a la zona de Cali, que me han dicho que es una zona que es donde más salsa se baila y que tengo que ponerme a dar clases de salsa antes de ir para allí, que aunque vaya a impartir formación, no se puede ir a Cali sin ir a bailar salsa.
No todo es objetivos profesionales, Adrián Navarro. Hay que pasarlo muy bien, y en un país tan alegre y con tan buena gastronomía habrás tenido también tiempo para disfrutar, y no es para menos. Adrián Navarro, pues nos ha contado un poquito cómo es la cultura del perro, del adiestramiento y la vida, ¿no?, que puede tener allí un can con respecto, en comparación aquí a España, una experiencia que, como digo, no solo en lo profesional le llena, sino también en lo personal, pues aprovecha también y conoce un poquito de este lindo país. Adrián Navarro, ha sido un placer como siempre, un abrazo muy grande.
Un placer como siempre, un abrazote, Enrique, a todo el equipo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto@arabocarestaurante.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con el electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. Acostahogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Vuelve la ruta del espeto de sur. En esta novena edición seguimos en busca del mejor espeto de Málaga. Si tienes un bar o un restaurante, inscríbete ya. Participa y opta importantes premios por valor de 4.000 euros en publicidad. Inscríbete antes del 7 de mayo en rutadelespeto.diariosur.es. Patrocinan Diputación Provincial de Málaga y Sabor a Málaga. Colaboran Cruz Campo y la Agrupación de Interés Económico Playas de la Costa del Sol. Organizan Málaga en la Mesa y Sur.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Tienes una cita con COPE más sabor, eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más sabor, con Enrique Ortiz, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une, Diputación de Málaga.
Te llevo contando desde que arrancamos a las 12:30 este programa los problemas importantísimos de tráfico que hay en la 357 a la altura de Pizarra. Te recuerdo que está cortada debido a un accidente que se producía sobre las 11 de esta mañana y en el que, ya sabemos más datos, una persona ha fallecido tras la colisión frontal entre un camión y una furgoneta. El conductor de la furgoneta ha fallecido y la dotación de bomberos de Coín ha procedido a la excarcelación del otro conductor herido para trasladarlo hasta la ambulancia y ser evacuado por los servicios sanitarios. Te recuerdo que los efectivos trabajan en el lugar y, como decimos, la carretera, la A357 a la altura de Pizarra, permanece cortada en ambos sentidos. Está facilitando vías alternativas por la A343. Una y 48, hora perfecta para recomendarte que si estás pensando en hacer reformas en casa, acudas a Credialpes, son esa gente Cofidis y ellos te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 hasta 60.000 euros a pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Lo mejor es que te informes en su teléfono gratuito, es el 900-234-235, también en su página web credialpes.es o que acudas físicamente a las oficinas, están en Diego Vázquez Otero, número 10. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Quiero hablarte ahora de algo que nos duele a todos. El bolsillo. Quiero hablarte del precio del combustible, que ha subido principalmente a raíz de la inestabilidad, de la crisis geopolítica en Oriente Medio, ya lo saben, el conflicto con Irán y todo lo que ello supone. Y es que cada vez que vamos a la gasolinera parece que el marcador sube más rápido que nunca, salimos con la sensación de que nuestro coche consume demasiado. Pero, ¿y si parte de ese gasto dependiese de nosotros? Si con pequeños cambios en nuestra forma de conducir pudiésemos ahorrar bastante dinero sin cambiar de coche. Lo cierto es que hasta un 40% del consumo extra puede estar relacionado en cómo conducimos. Para ello quiero preguntarle, quiero que nos acompañe ya Carlos Sedano, lo puedes leer en El Español, lo puedes ver en Canal Málaga y lo puedes escuchar aquí en COPE Málaga, nuestro experto en motor, y quiero que nos dé algunos truquitos prácticos para ayudarnos a estirar lo máximo posible cada litro de combustible un poquito más. Querido Carlos Sedano, ¿qué tal? Muy buenas.
Amigo Enrique, ¿qué tal? Me alegra mucho saludarte.
Igualmente, el precio del combustible sube y todos pensamos que nuestro coche consume demasiado, pero no, lo que ha subido sí. Es el precio, ¿no?
Ha subido el precio y, como decías en el antetítulo, pues claramente somos responsables de hasta el 40%, te podría decir que en algunos casos extremos hasta el 50% que consume de más un vehículo. Y eso habría que verlo desde muchos puntos de vista. Yo siempre comento una de las cosas que tienen más decisión en el consumo de un coche es en la decisión de compra. Y mucha gente puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mire usted, si usted compra un coche, se equivoca, lo ha sobremotorizado con más potencia de la que necesita, más tamaño, un SUV que son más altos y tienen peor aerodinámica, toda la vida de ese coche va a estar consumiendo de más. Es decir, que ya el primer error lo tenemos cuando compramos un coche. Pero si lo vamos a hacer en el día a día, una de las cosas que más influyen en el vehículo a la hora de consumir es las prisas y el no conducir de manera suave. Suave significa arrancar muy suavemente, levantar el pie mucho antes de llegar al semáforo o a la parada de un atasco. Todas estas cosas, es decir, intentar mover el peso lo más suave posible, tanto para acelerar como para frenar. Todo eso, desde un punto de vista de la eficiencia, ahorra muchísimo combustible. Después hay detalles puntuales. Y una de las cosas que siempre intento, sobre todo en los cursos que yo doy, precisamente de conducción eficiente a colectivos, a empresas, es que ir más despacio no significa realmente ahorrar combustible, porque hay un ejemplo gráfico muy claro. Enrique, mira, podemos ir a 80 kilómetros por hora en tercera marcha, podemos ir a 80 en cuarta, podemos ir a 80 en quinta y podemos ir a 80 en sexta, porque hay muchos coches que tienen cajas de cambio con seis marchas. Sí. Vamos a la misma velocidad. La diferencia de ir en tercera a 80 o a ir en sexta en 80 es un 70% de consumo. Claro. Entonces, ahí está una de las claves. Siempre que no necesitemos aceleración, siempre que no necesitemos adelantar a alguien, siempre hay que ir en la marcha más larga posible, porque eso significará que el motor girará a menos vueltas y eso hará que cada vez, en cada ciclo, entre menos combustible en el motor para hacernos el mismo servicio, que es básicamente ir a la misma velocidad. O sea que ese detalle es uno de los principales a la hora de ahorrar combustible.
En ciudad, con atascos constantes, ¿qué errores cometemos?
Bueno, una de las cosas es lo que te decía. Imagínate, una parada, el coche delante se va lejos y nosotros salimos muy rápido y volvemos a frenar cuando han pasado 8 metros. Ese es el momento de más consumo del coche, porque básicamente lo que hacemos, una masa que está parada, la tenemos que poner en marcha y volver a frenarla. Claro, a nosotros eso parece que no nos cuesta trabajo, porque vamos sentados y lo único que tenemos que hacer es apretar un acelerador. Pero desde el punto de vista de la eficiencia, eso es terriblemente caro. Hay otro detalle que yo suelo decirle a mucha gente. El hecho de que los neumáticos vayan desinflados, la mayoría, es decir, muy por debajo de la presión habitual, es un consumo enorme el que podemos ahorrar. Estamos hablando que de media en España el 60% de los conductores llevan sus presiones por debajo. Significa que por debajo, si la lleva como medio bar menos, es decir, en vez de llevar 2 bares, llevas 1,5 o 1,4, algo bastante normal en España, el consumo puede estar entre un 5 y un 7% más, siempre. Es decir, que eso es mucho dinero y eso pues tampoco se tiene en cuenta. Y otra de las cosas, parece un detalle tonto y nimio, pero miren, si vamos a ir a la gasolinera, vamos a cargar el depósito siempre hasta arriba. Yo tengo mucha gente que me dice, no, yo siempre le echo 30 euros. Pero vamos a ver, si tu depósito cabe...
Hay gente 60... y conocidos míos que menos incluso, ¿eh? Yo cada vez 15, 20 euritos, digo, macho, pero si claro, te tocaste... Para cuando sale la gasolinera tienes que dar la vuelta y volver otra vez,
Ese es el kit de la cuestión. Claro. Es decir, miren, cada vez que yo me desvío y tengo que pensar, tengo que ir a echar gasolina, resulta que tengo que desviarme expresamente de que en el sitio que me pille, puede que me pille un atasco, puede que llegue a la gasolinera y tenga que estar esperando punto muerto primero, para llegar a mi surtidor, y todo eso es consumo que estamos tirando. O sea, ¿qué diferencia hay echar de una vez lo que quepa en el depósito, no sé, 50, 40, 70, depende del coche, a tener que echando 20 euros cada vez que vamos? Es decir, es una de las formas más básicas de tirar dinero, que es precisamente no ser eficiente a la hora de llenar el depósito hasta la última gota que quepa.
Qué claro. Bueno. Para quien tenga coche automático, que cada día se ve más en nuestro país en general, ¿el modo eco marca una diferencia real?
Absolutamente, es absoluto. Y no solamente el modo eco, incluso hay coches que son manuales que también pueden llevar un modo eco. Pero bueno, está claro que donde es más eficiente es en un coche automático. Y yo recomiendo siempre que el coche que lo tenga, que básicamente el 70% de los coches modernos tienen un modo eco, que lo que hace es que la gestión electrónica del motor, pues no saque tanta potencia del coche y haga posible que podamos desplazarnos de la misma manera eficientemente sin gastar tanto combustible. Así que en mi caso, yo tengo un coche automático y tiene ese modo eco, está puesto desde el momento en que salió del concesionario el coche y el ahorro es importante. Y después tampoco hay mucha diferencia porque, aunque tú lleves el modo eco, si necesitas aceleración para adelantar algo en una carretera de montaña, en una cuesta, simplemente apretando el acelerador hasta el fondo, desactiva, digamos, el modo eco en ese momento para después, en el momento que levantemos el pie, vuelva a estar en modo eco. Con lo cual, para mí, fundamental y totalmente recomendable.
Ahorrar combustible para terminar el carro no solo cuestión de dinero, de rascarnos menos el bolsillo, también creo que de seguridad, incluso de sostenibilidad, ¿no?
Sí, totalmente. Yo es una cosa que incluso hasta, bueno, pues hoy día que tenemos que ir bastante despacio con los coches que tenemos en las autopistas y la autovía y te aburres, voy buscando simplemente para que mi viaje sea más atento, que pueda permanecer atento a la conducción. Lo que hago es siempre jugar con el ordenador de a bordo y ver los consumos medios y intentar sacar en cada trayecto el menor consumo, y eso hace que, evidentemente, nuestras acciones se representen en números en todos los ordenadores que llevan los coches. Hay gente que ni siquiera ve las luces que hay en un salpicadero. Ya decirles que vayan a ver cómo funciona un ordenador de eficiencia, pues es como ciencia ficción. Pero en cualquier caso, es una posibilidad que hace que el viaje sea incluso pues mucho más placentero y además más atento a lo que estás haciendo, que básicamente es conducir.
Completamente. Así que, y haciendo eso, la seguridad va por delante. Por supuesto que sí. Pues son algunos de los consejos prácticos y también de lo que debemos de hacer y de lo que debemos de evitar a la hora de reducir ese consumo de gasolina, que, como hemos dicho, de entre el 40 y el 50% del consumo extra puede estar relacionado, está relacionado con cómo conducimos. Pues nada, estos eran los consejos que queríamos saber hoy con nuestro experto en motor. Como siempre, agradecerle su presencia aquí. Carlos Sedano, un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, Enrique. Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Recuerda que mañana te esperamos a partir de las 12:30 con Herrera en COPE más Málaga. Ahora lo que vas a escuchar es Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. No lo sé.